Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas 4 décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en libertad. 1983-2023.
Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz.
Qué lindo, y suena La Negra de fondo y nos agarra la nostalgia, se nos así, el corazón se nos estruja un poquito todavía, porque bueno, tantas reflexiones que caben en estos 40 años son imposibles de condensar a veces en un momento de emoción. Emoción como la que tenemos hace unos minutos, que estamos dando vueltas acá entre todos, todas, porque bueno, es un momento histórico para la Radio Nacional y para este espacio de Rebeldes Sin Cauce. Intentamos cuando arrancamos el año en el segmento Voces en Democracia decir, bueno, vamos a tratar de hacer nuestro pequeño aporte desde los micrófonos de la radio pública para tratar de compartir con toda la audiencia pampeana de la Pampa profunda, inclusive de la Pampa que está a veces muy olvidada y que no llega a nada, las posibilidades de pensar estos 40 años de democracia. Y hoy abrimos la puerta y está sentado en nuestros estudios nada más ni nada menos que Pinky Pumilla, histórico militante, ¿sí?, por los derechos humanos del Movimiento Popular Pampeano, por los derechos humanos, una de las caras visibles, junto a Raquel Barabachi también, de lo que significaron los juicios por memoria, verdad y justicia de la subzona 14. Entonces, bueno, todo eso lleva a que, la verdad, tiemblan un poquito las rodillas por la responsabilidad que significan, no sé, abrir una conversa no metiendo la pata, sabiendo que los militantes históricos por los derechos humanos son gente muy memoriosa, gente muy cultivada en términos de respetar a cada uno y a cada una de las víctimas con su nombre, su apellido, su biografía, su historia de vida, sus conquistas, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de eso. Así que bueno, Pinky, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa y es un gustazo empezar a conversar con vos.
Bueno, me siento muy reconfortado por este inicio, tus palabras, la acogida. Esta radio tiene mucha significación para mí y en los últimos tiempos aún más, con la nueva gestión, y porque siempre he sido recibido con cariño y siempre he sido recibido para expresar cuestiones que nos involucran a todos. Independientemente de que seamos nosotros protagonistas de algunos hechos, ¿no? Así que yo me siento como en familia y como en casa. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no?
Ojalá podamos hacer esto a lo largo de los próximos 40 minutos. Bueno, siempre traemos, cada vez que hablamos de derechos humanos acá en Rebeldes Sin Cauce, traemos una metáfora tuya de los hilos de la memoria. Yo la conocí a través de Mati Zapeño, que me decía, Pinky siempre habla de los hilos de la memoria. Si pudiéramos empezar a coser de alguna manera metafórica esa memoria común para entender qué significa llegar a 40 años de democracia en la Argentina, ¿por dónde te parece que hay que empezar a dar la puntada?
Bueno, qué linda imagen esa, ¿no? Eso del hilo y del tejido, porque si estuviéramos ante un telar, ¿cómo se llaman esos?
Los bastidores.
Los bastidores, ¿no? Veríamos que hay un trazado en 40 años, si tuviéramos que trazar en ese bastidor una urdimbre de episodios, veríamos que hay una especie de radiografía, ¿no? Tiene puntos altos, puntos más bajos, pero dentro de ciertos parámetros. No hay situaciones que alteren mucho ese tejido, salvo lo ocurrido en los últimos tiempos. Entonces, me parece que para empezar a comprender 40 años debiéramos enfatizar no sobre los principios, sino sobre el resultado. Uh-huh. Digamos que como no termina una historia ni una década, porque la historia es dinámica y está el ángel de la historia para protegernos y defender trayectorias. Pero sí sirve como parámetro para medir cuánto hemos recorrido y cuánto nos falta por recorrer, ¿no? Y en ese sentido yo debo decirles que asisto con preocupación la crónica cotidiana. Uh-huh. Sí. No por lo tanto por lo que viene de la otra orilla de la grieta, sino por los deberes de los que están de este lado de la grieta. Hace 20 días asesinaron a Molares. Uh-huh. A Facundo Molares. 20 días, parece que hubiera ocurrido en el siglo pasado. Uh-huh. Y hace mucho menos de 20 días se ha alzado un pregón reivindicatorio del terrorismo de Estado. ¿Cuál ha sido la respuesta desde aquí, desde este lado? Bueno, pareciera que los únicos habilitados para dar una respuesta, para activar, para salir al frente de estas proclamas son las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos y un puñado de militantes. Pero si volviera el terrorismo de Estado, los afectados no vamos a ser solamente nosotros. Va a ser la sociedad en su conjunto, sus bienes culturales, su presunta estabilidad económica, su progresión en el futuro económico del país, su soberanía. En ese sentido yo aspiro a que haya radicales no alvearizados que recuerden a Kasachov o a Ortega Peña, por ejemplo, y a cristianos que tengan presente a los palotinos.
A Mujica.
Claro, y a periodistas que no bajen las banderas de el Turco Elías y Liliana Molteni. Bueno, ni hablar de las madres y todos los demás afectados. Pero aquí, si Villarruel, de ella estamos hablando, de sí. Milei, alzado una proclama que nadie invalidó en un ámbito de presunta democracia, como es el Palacio Legislativo. Y nos ha calificado, no a mí, ni a vos, ni a ustedes, sino a nosotros, zurdos de mierda. Uh-huh. Y este fue la excusa para que generó 30.000 y muchos más, porque esta cifra también es engañosa, es simbólica, pero no, pero es superior a eso que está en debate, ¿no?
Ahora, Pinky, los movimientos por los derechos humanos en general son los primeros, en primer lugar, a visibilizar y a resistir, pero también son los primeros en hacer autocrítica y decir, bueno, le erramos en esto, y seguir adelante. Pero me parece que en este momento, ¿quiénes no están haciendo autocrítica o en todo caso, en qué áreas quedó, digamos, no alcanzó la resistencia de los movimientos por los derechos humanos para que hoy, 40 años más tarde de volver a la democracia en el 83, estemos replanteándonos otra vez, salir a resistir ante la teoría de los dos demonios, salir a resistir ante la reivindicación del terrorismo de Estado?
Bueno, hay un primer débito que proviene de los propios poderes del Estado, ¿no? Uh-huh. Hablar de justicia ante un poder de, ante una Corte Suprema que es una corte de clase, que en la grieta se ubica del lado de los saciados. Un poder legislativo que no avanza en la sanción ni en tratamiento de leyes fundamentales para el futuro del país. Digamos, los que están escuchando, no están preocupados por el alquiler de sus casas. Uh-huh. ¿Cómo le responden los ¿Cómo responden nuestros legisladores esas apetencias inmobiliarias de los dueños del poder? Bueno, y un poder gubernamental que, en cierto sentido, yo debo decir que le debemos la vida porque tuvo una actitud heroica, muy, muy comprometida, decidida en la pandemia, por las vacunas, por la implementación de un plan de defensa de la sociedad, porque si no, no hubieran sido 100.000 muertos, sino muchísimos más. Uh-huh. Bueno, veamos la cifra
de Brasil.
De Brasil, ¿no? Con uh-huh. eso basta. Así que esos tres poderes tienen una deuda muy grande para con nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos todo el derecho de reclamarles esos poderes que actúen de acuerdo a sus investiduras. Y nosotros también tenemos todo el derecho de cuestionar esas actitudes. De hecho, hemos tenido tres juicios en La Pampa y nosotros siempre decimos que tres juicios por delitos de genocidio, de lesa humanidad, por la represión en La Pampa, hemos dicho que estos juicios se producen no por la justicia, sino pese a la justicia.
Claro.
Porque los jueces se sentaron en el banquillo de los magistrados por la prepotencia de trabajo de la militancia y los organismos de derechos humanos y una pulsión social de esto no va más, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. ¿Qué más debiéramos hacer? Bueno, como vos decís, apelar a la memoria y utilizar la memoria como una herramienta de trabajo, una herramienta que extraiga de ella sus contenidos emancipadores, que nos ponga a trabajar y a construir cosas nuevas. Milei apela a un pensamiento, Milei que es un copión,
sí.
Sí, un plagiario, apela a una expresión de Einstein que dice que si volvés a repetir las cosas, no obtendrás resultados distintos. Bueno, esta es una enseñanza para todos nosotros. Sabemos que nuestra prédica, como militante, como ciudadano, como habitante de esta sociedad, ha sido insuficiente y volvemos a repetir este viejo esquema. Debemos reexaminar estos 40 años a la luz de los imperativos del futuro. Uh-huh. Y no de nosotros, sino de la generación que viene, ¿no? Uh-huh.
En ese sentido, el otro día escuchaba por C5N a la noche a Osvaldo Papaleo, arengando,
sí.
Claro, arengando también, y digo, cómo la mística pareciera ser que va de como puente generacional, uh-huh. sí, entre los más jóvenes y la generación que ya se está despidiendo. ¿Qué pasa con las generaciones que estamos al medio? La gente de 40, 50 años... ¿Qué nos está faltando ahí de poder articular para que los más chicos, chicas, adolescentes, los veinteañeros que salen a las marchas, sí, sí, que pintan los paredones, que se ponen los pañuelos, hablan más directamente con personas que por ahí son 30, 40 años más grandes y en el medio tenemos como un silencio, ¿no? Como un difícil, que no lo puedo terminar de caracterizar, pero que me parece que está faltando ese puente, ¿no?
Sí, una sutura, claro. Una sutura generacional. Afortunadamente yo tengo cifrado mis esperanzas en lo que son mis nietos.
Claro.
Sí, en los chicos que han asistido a los juicios, hasta podría dar nombres y apellidos. Esta generación que salió a respaldar y evitar el 2x1.
Claro.
Ahí está la matriz de nuestra salvación. Y lo que debiéramos hacer los que somos mayores es articular medidas, generar debates, salir al cruce de esta batalla, intervenir en esta batalla cultural que nos está imponiendo un nuevo sentido, una nueva manera de mirar las cosas, ¿no? Una plataforma donde el relato se impone, el relato de la realidad se impone sobre la verdadera realidad.
Uh-huh.
Entonces, qué sé yo, el asesor de Macri que dice que lo que padecemos los argentinos, 40, la mitad de los argentinos, 20 millones, no es hambre, sino necesidades básicas no satisfechas, ¿no?
Claro.
y que lo que ese anciano o ese joven que hurga en los contenedores en busca de comida es un ladrón, ¿no? O lo que dice Villarruela Viley, que, o Esper, que esos pibes que no tienen destino, que están lanzados por la borda del sistema, son chorros de delincuentes y que ellos no merecen justicia sino bala. Entonces hay que salir a armar nuestro sentido común, tal como lo demandan nuestros consensos éticos, no porque nosotros tengamos la verdad sobre las cosas, pero tenemos un imperativo histórico, porque estamos afianzados en nuestra memoria, en nuestros proceratos, en nuestros ejemplos, ¿no? Desde Mariano Moreno a Walsh, que, ¿no? Uh-huh. De Santiago Maldonado a Costeque.
Uh-huh. O sea,
así, afianzarnos en esa memoria y en esos procedimientos, salir a examinar a la realidad unido de estas armas y salir a disputar el sentido común, porque yo no creo que... Yo creo que hay una debilidad. Hay una debilidad que es calificar por decencia... digamos, por elegancia democrática, por debilidades, por concesiones, por falta de elementos, de calificar a la prédica del terrorismo de Estado como adversarios, a los artífices de esta prédica, como son enemigos, el fascismo es enemigo. Pero además, cuando escuchamos a Milei o a Villarruel o a Lemoine, ni siquiera fascistas, son nazis. Uh-huh. Porque el fascismo tiene otros orígenes y tiene otra concepción del mundo, no es que tenga decencia. Uh-huh. Pero si nos atendemos a lo que se llama Filippo Marinetti, que que fundó el decálogo del fascismo y fue el que le hacía los discurso a Mussolini, hablaba de patria y tenía un pregón de salarios dignos y 8 horas de trabajo para los obreros italianos. Esto no es eso. Esto es nazismo. Entonces, con el nazismo no se puede dialogar. Es decir, nuestro amigo Guillermo Herschel, el poeta de Waterloo, decía: con los imbéciles que dialogan las tormentas. Nosotros tenemos de ellos que defendernos y, si es posible, enfrentarlos.
¿Y qué hacemos con ese o esa que viene y te dice: bueno, pero en este país cada uno es libre de decir lo que quiere y tienen que respetar mi derecho a la libre opinión?
Sí, lo que pasa es que esa libre opinión está inficionado por este nuevo discurso. Uh-huh. Este nuevo discurso de que... Bueno, que los pobres son potenciales delincuentes, ¿no? Es el discurso de los saciados. Y nosotros formamos parte de la gran galería de los hambriados, ¿sí? Que debemos salir desde esta realidad a disputar esa batalla del sentido común.
¿Qué les pasa a las personas que, como vos, militan, digamos, todo el tiempo los derechos humanos cuando se encuentran con estas realidades? Es cierto que decíamos, 40 años después de la democracia, vuelven estos discursos y aparentemente generan un consenso, si vos miras las elecciones, lo que fueron las PASES.
Sí, sí, sí.
¿Qué les pasa a ustedes?
Lo que pasa es que es un desafío más. Es decir, no nos extraña, porque con la ausencia de los poderes públicos, resignando su propia capacidad de intervenir en la realidad, defeccionando en sus cometidos, queda la responsabilidad del otro lado de la cancha, ¿no? Uh-huh. Así que es un desafío más. El pregón no nos sorprende, porque nosotros los juicios en La Pampa empezaron en el 10. Uh-huh. Y es el mismo pregón que usaban los defensores de Baraldín, de Grepi, de todos estos miserables, es exactamente el mismo pregón. Lo que asusta es que este pregón, que antes se se formulaba desde una mesa de café, desde una mesa de amigos, un corrillo de amigos, ahora se pronuncia desde estrados de la democracia, claro, que no son de ellos, son nuestros.
Y que ni lo colorado que se pone.
Lo que preocupa es esto, que se inficione esta democracia que tiene sus debilidades, 40 democracia sin injusticia social, embellecerla, llamarla democracia, pero digo, que asusta, que utilicen los poderes públicos. Y los que un tercio de la población está convencida de este discurso que vos mencionás. De hecho, yo no sé cómo andamos de tiempo, pero no quiero dejar de decirle que una amiga mía el otro día se encontró unos chicos que votaron a Milei. Chicos de 16 años, horrorizada, porque los pibes le decían, sí, a nosotros nos obligaron a ir a los juicios y nosotros creemos que se debe escuchar la voz de los...
De los genocidas.
Y sí, nosotros votamos en Milei porque ahí está la esperanza blanca. Y nosotros queremos libertad porque este sistema nos oprime. Yo no creo necesariamente que esos chicos sean fascistas.
No, claro. No han sido defraudados aún.
Claro, pero además son chicos de 16, 17 años. Entonces repasemos. Si le restamos los 4 años de Menem, de Macri. Bueno, es lo mismo. Sí. Más los otros 4 años que más estaban en este berenjenal de todo, se han educado, se han formado y además sus padres han padecido estos 8 años también. O sea que la mitad de su vida han estado asistiendo a esta manera de observar la realidad.
Claro. Sí, sí, la casta no es un invento de Milei.
Exactamente.
Es una realidad fáctica.
Por eso les da lo mismo si Milei miente, si Milei no miente, si va a dolarizar, no. Ellos están obnubilados por la figura. Es decir, un tipo que rompe con Elena, medio rockero, medio rockstar, que putea, que alza la voz, que se alza contra la clase política. Entonces eso representa también nuestros ideales, eso, algunas de esas cosas tienen razón de ser, es decir, los habilita la respuesta que le da el establishment a esos chicos.
¿Y qué le pasa a nuestra dirigencia que tiene tanto encanto por las redes sociales y las apps y la tecnología, pero no sabe cuando tiene un pibe, una piba de frente, poder hablarle en serio para poder pensarse políticamente, como sujetos políticos?
Y yo creo que o están vencidos o no encuentran los recursos, o claudicaron o que son cómplices. Ajá. Esa galería de tipificaciones está en todos lados. No puede ser que a 20 días de la muerte de Molares esto parece que fuera un episodio del pasado. Se cumplió un año del atentado a Cristina, que hubiera cambiado el curso, estaríamos metidos en una guerra civil hoy. No estaríamos acá, estarían de nuevo las bombas sobrevolando Radio Nacional.
Absolutamente.
Ese era el pronóstico. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? Salvo la militancia, una porción de la sociedad, ¿cuál es la respuesta de la CGT, de los partidos políticos? Si bien el terrorismo
está... Te juro que me da calofrío.
Si bien el terrorismo está, pues recordemos, los gremios intervenidos y sus dirigencias y sus obreros asesinados, torturados o muertos. Este testimonio que vos decís de Papaleo.
Claro, es papel prensa
anudado además a las vicisitudes de su hermana. Papaleo sufrió de su hermana doblemente, por mujer y por peronista, digamos. El peronismo debe una respuesta.
Sí,
el peronismo debe una respuesta a esto.
Pinky, para dejar un mensaje, te pido un esfuerzo, ¿no? Esperanzador. ¿Vos ves que el 22 de octubre puede ser un momento de inflexión, de cómo te puedo decir, de caída libre, pero de no estampillarse contra el fondo, de poder reaccionar un poquito antes de tocar el fondo, o ves que vamos indefectiblemente hasta el fondo?
No, primeramente yo creo que la elección es una expresión de la democracia, pero no son la máxima expresión de la democracia. No, ¿sí? La realidad se define en los procesos históricos. Uh-huh. Pero yo tengo cifrada esperanza en esa porción de la sociedad cuya matriz de movimiento, de movimentista, está dado por los jóvenes y ese aluvión que se conoce como la marea verde. ¿Sí? Uh-huh. Esos dos elementos en el seno, actuando en el seno de la sociedad, alteran una realidad. Y yo creo que buena parte de esos chicos, generalmente jóvenes, forman parte de lo que electoralmente manifiestan su disgusto y no asisten, o votan como votan, pero a la hora de las grandes decisiones hacen lo que sus pulsiones democráticas le imponen, ¿no? Son esos chicos que vimos nosotros en los centros de estudiantes, en las charlas de la memoria, armando, cantando, gestionando, imaginando escenarios nuevos, y ahí está cifrado nuestras mejores esperanzas. Yo creo que ellos, como ha sucedido siempre en la historia nacional, los pibes de la Revolución de Mayo tenían 30 años.
Claro.
Y los pibes del Cordobazo tenían la misma edad.
Y paradojas de la vida, ¿no? En épocas de hipermediaciones e hipercomunicaciones, toda una juventud pidiendo que los escuchen, gritando que los escuchen.
Exactamente, con ese clamor, quien quiere oír que oiga, ¿no? Ese uh-huh. clamor que los que deben escuchar, que lo escuchen. Pero si no, elevemos un grado más nuestros altavoces y salgamos con nuestras capacidades, con nuestros métodos expresivos, con nuestras formas de lucha, con nuestros debates, con nuestras dudas y con nuestra certeza, salgamos a disputarle a lo que se viene con esas herramientas, que son las herramientas que históricamente son las que nos han protegido y que han cambiado la vida, porque ya, si no, la historia se hubiera detenido como una meseta. Sin embargo, ya no estamos en la Edad Media y ni los trabajadores tienen jornada de trabajo de 12 horas y los pibes cantan música y no son represaliados por ser brujos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la historia cambia y los artífices de esa historia son cada uno de nosotros y el colectivo que nosotros conformamos.
Estamos. 40 años de democracia, 40 años de memoria, vamos a por la justicia.
Sí.
En nombre de la verdad.
La justicia verdad. Aristotélica, ¿no? La justicia que esté ligada, no la justicia tal como la vemos, porque
No la del poder judicial, digamos.
No, la justicia que está parada en los valores éticos. Claro. La justicia aristotélica tal cual la estudiamos en el secundario, ¿no? Que cual. Tiene que ver con nuestra dignidad, nuestra memoria, nuestras historias, respeto a nuestros ancestros y a nuestros ejemplos. Una justicia amparada en esos parámetros, ¿no? Y fundamentalmente una justicia que se aferre para su potestad, para su magisterio, en la verdad, en la memoria, porque se miente. Uh-huh. Y cunde el olvido, esa justicia no es imposible de realizarse, ¿no?
Mientras como haya vida, acá vamos a estar.
Exactamente, porque vamos. Además estamos aquí, estamos aquí hablando de estos temas, ojo.
Claro, resistiendo.
Una cosa que además que hace una diferencia con otras emisoras y otras provincias. Así que bueno, defendamos esto.
Gracias.
No, por favor.
Gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno.